Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, nuestra edición de inmigración. En la segunda mitad del programa tendremos la presencia de la abogada Rosalba Piña de Chicago, quien estará disponible para atender sus preguntas, sus dudas en materia de inmigración. Antes les contaremos la historia de dos madres de familia indocumentadas que decidieron evadir y resistir la deportación refugiándose en Iglesia Santuario de Denver. Hoy ambas inmigrantes andan libres fuera del claustro que les dio seguridad por semanas. Hablaremos con Janet Vizguerra, una de las refugiadas que logró una sorpresiva y tentativa victoria. Antes de pasar a esa entrevista, un breve reporte sobre lo que pasa en Texas, estado que a principios de este mes dictó una ley que ordena perseguir a los inmigrantes y a las ciudades que les ofrezcan abrigo y protección, pasando a ganar la dudosa fama de ser hoy por hoy el estado que más castiga al inmigrante. Sobre Texas, preguntan los del Instituto Willy Velázquez, ¿será hora de boicotear a Texas? Sí o no. Es una consulta que hacen a otras organizaciones y al público en general. Esa misma pregunta se hacen muchos líderes fuera de ese archiconservador estado. ¿Es hora de boicotear a Texas? Sí o no. Le dejo a usted al costo la pregunta. Dentro de Texas, este fin de semana se dio un hervidero de activismo. Cientos de organizadores de dentro y fuera del estado salieron a las calles a tocar puerta por puerta con la misión de platicar con las familias inmigrantes y darles a conocer las garantías constitucionales a las que tienen derecho. Y los planes también que deben hacer para su protección. Esto en momentos en que comienzan a trascender los primeros reportes de que algunas familias están optando por dejar el estado, angustiados por el ponzoñoso ambiente que ha resultado de la nueva ley. La jornada de actividades del fin de semana concluyó ayer en el Capitolio Estatal de Austin, cuando cientos de activistas ocuparon la galería pública de la Cámara, portando camisetas rojas estampadas con el lema «Lucha» y también con carteles que decían «Estoy aquí para quedarme», «I'm here to stay». Por un tiempo largo, los manifestantes sofocaron a gritos y pitidos los trabajos de la sesión legislativa. Gritaban a coro, «Hey, hey, ho, ho, SB4 has to go, SB4 has to go. Hey, hey, ho, ho, largo con la SB4». Después de una media hora de tensiones, los líderes de la Cámara, dominada por republicanos, ordenaron a los agentes estatales que echaran a los manifestantes del recinto, y así lo hicieron, sin problemas, permitiendo a los manifestantes que siguieran protestando, pero fuera de la sala de sesiones. Pero en ese rato de tensiones, un legislador republicano de Dallas y de nombre Matt Rinaldi provocó un altercado cuando se acercó a colegas suyos de origen latino, pero del partido opositor, para advertirles que todo este griterío era una porquería y que había llamado a ICE, a inmigración, para que deportaran a todos esos, lo cual llevó a un encendido intercambio de palabras durante el cual, según se reporta, legisladores de ambos bandos se amenazaron con usar la violencia. Se dice que el legislador que comenzó la agresión, al punto enfurecido, le dijo a otro, «Te pondré una bala en la cabeza». Al final de este altercado, el representante legislativo Ramón Romero dijo sobre lo sucedido, dijo lo siguiente, «La acción del republicano Rinaldi es el ejemplo perfecto de lo malo de la ley SB4. Matt miró a la galería y vio gente hispana y automáticamente asumió que eran indocumentados. Les hizo un perfil racial a todos y cada uno de los que estaban en la galería. Creó el escenario que todos tememos que va a pasar con la SB4. Esas fueron las palabras del legislador Ramón Romero. Esto, pues, pasó en Austin, la capital tejana, el día de ayer, el principio de lo que seguramente pasará a ser un verano muy candente y muy tormentoso en el estado de Texas, el estado de la estrella solitaria. Ahora sí, saltando a nuestro primer tema del día, les comentaba cómo dos madres de familia de Denver, Colorado, enfrentadas a una deportación inminente, optaron por resistir esa orden, tomar refugio en el santuario de dos iglesias de la ciudad y hoy caminan por las calles de la ciudad con la protección de un amparo temporario. La más reciente en conseguir la suspensión temporaria de su deportación fue Ingrid Encalada, inmigrante de origen peruano, de 33 años de edad y madre de dos hijos ciudadanos. Ingrid buscó refugio en una iglesia de la localidad en noviembre, al dársele solamente 2 meses para salir del país. Ingrid ha venido batallando contra su deportación desde el 2010, o sea, hace unos 7 años, cuando fue detenida y, por falta de asesoría legal, admitió cargos de usar papeles comprados para poder trabajar. Hace una semana, Ingrid consiguió por fin un amparo temporario, un alivio temporario contra su deportación. Antes de ella, también en Denver, la conocida activista Janet Vizguerra obtuvo el mismo beneficio, muy a tiempo, por cierto, para festejar el Día de las Madres con sus hijos y nietos fuera del claustro de la iglesia santuario donde se pasó 86 días encerrada, luego de decidir no presentarse a una cita en febrero con las autoridades de inmigración. Janet Vizguerra, mexicana, quien desde hace unos 20 años llegó al país y que trabaja en la limpieza, pelea contra su deportación desde hace 8 años. Recientemente, Janet Vizguerra ganó fama internacional al ser seleccionada por la revista Time Magazine, como una de las 100 más influyentes del 2017. Por ser una defensora de la reforma de inmigración, lo cual es algo audaz y riesgoso para una inmigrante indocumentada, en palabras de la actriz América Ferrera, quien pues tuvo las palabras de presentación ante el ejemplar de esta revista, repito, la revista en la que se le designó, en la que se le seleccionó, como una de las 100 figuras más influyentes, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, por parte de la revista Time, en opinión de la revista Time. Bueno, esperamos tener la presencia de Janet Vizguerra de un momento a otro por teléfono desde sus ubicaciones en la ciudad de Denver, Colorado. Si usted gusta ser parte de la plática, con todo gusto abriremos las líneas telefónicas, como es nuestra costumbre, a partir de la media hora. A partir de la media hora tendremos la presencia de la abogada Rosalba Piña, especialista en derecho de inmigración, para responder a todas sus dudas, a todas sus preguntas con relación a los trámites de la residencia o de la ciudadanía. Si gusta usted ir anotando el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Aprovecho también para hacer la invitación de que, si gusta seguirnos a través de las redes sociales, estamos ahí en 2 plataformas. Estamos en Facebook y también nos puede localizar en Twitter. Síganos en ambas plataformas. Con todo gusto, pues ahí podrá encontrar complementos informativos, notas pertinentes, complementarias a lo que discutimos aquí en este segmento informativo de Línea Abierta, de diálogos y comentarios día con día. Pues bien, amigos, en breves instantes esperamos tener la presencia de Janet Vizguerra en la línea telefónica. Por lo visto, no lo hemos logrado, ya pasan 10 minutos de la hora. Así es que, ¿qué les parece si entonces, tomando en cuenta de que por lo visto ha habido emergencias seguramente en el caso de Janet, ¿qué les parece si pasamos a otro tema un poco conectado con este asunto de las órdenes de suspensión de deportación? Tenemos otro interesante caso de suspensión de la deportación de última hora. Este es en el área de Fresno, en el Valle Central de California. Se trata de la inmigrante mexicana María Barrera, a quien las autoridades de inmigración le habían ordenado comprar un boleto solo de ida a México y presentarse a las oficinas de inmigración con el comprobante de que saldría a más tardar para el próximo 12 de junio. María Barrera llegó a Estados Unidos hace casi 30 años, trabaja en una fábrica, es madre de 2 hijos nacidos en los Estados Unidos, Emily, de 17 años, y Eliseo, de 20 años, y en su tiempo libre es también ministra católica, es misionera católica en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del poblado agrícola de Mendota, todo esto en el Valle Central. pues nada de eso le valió ante los oficiales de inmigración que ordenaron su inmediata salida. Gracias a intensos esfuerzos de su representante legal, que es la abogada Isabel Machado, se logró de última hora la suspensión de la salida del país y con eso se logró ganarle un respiro para María Barrera y su angustiadísima familia. Platiqué con la abogada Isabel Machado hace unos cuantos minutos. Oigamos. Abogada Isabel Machado, de última hora usted logró conseguir una suspensión de la salida, una extensión de la estadía de María Barrera, en momentos en que María tenía ya en sus manos el boleto de avión que la llevaría a México. Comencemos por aquí. Cuéntenos cómo fue que consiguió este alivio para María, bajo qué recurso.
Yo tuve la suerte de conseguir hablar con la jefe de los abogados de ICE. Y entonces, hablando con ella, ella es una señora muy amable. Ya tuve oportunidad de trabajar con ella hace muchos años cuando ella no era la jefe. Y me recordé que me parecía una persona bien amable. Y entonces, no sé cómo, porque ya no me recuerdo, pero en cierto tiempo guardé su teléfono y lo tenía. Y entonces intenté hablarle y ella contestó a la llamada. Y le pedí su tiempo para explicar una situación muy humanitaria de una cliente mía que estaba en peligro de deportación. Y ella entonces me dio ese tiempo y me hizo varias preguntas. Era muy importante para ella, por ejemplo, confirmar y estar bien segura que doña María no tenía ningún antecedente penal y que realmente nunca había salido de los Estados Unidos. Y después ella me pidió tiempo para chequear y me dijo que me regresaba la llamada y podíamos platicar de nuevo. Y ella entonces acordó conmigo, basado en la situación de doña María, que sí, que ella no debía realmente ser deportada porque ella va a tener derecho de arreglar. Y entonces acordó en reabrir su caso.
Ahora, según entiendo, la razón por la que se le complicaron las cosas a María fue por haber recibido errónea asesoría legal en pasados años, ¿no? ¿En qué consistió ese error? ¿Cuál fue la mala defensa legal de María?
La mala defensa fue inicialmente que un abogado aquí en el área le dijo a ella y a su marido que calificaban para recibir un beneficio de inmigración que realmente no tenían derecho de pedir. Y entonces, por pedir ese beneficio, que claro, la inmigración les negó, ellos fueron puestos en proceso de deportación. Su marido, como salvadoreño, entonces después tuvo derecho de pedir TPS, Temporary Protected Status. Pero ella, como mexicana, no puso recibir ese beneficio por él. El abogado le dijo a ella que sí, que tenía derecho del beneficio por su marido, pero no era verdad. Y entonces sus trámites de deportación continuaron hasta que ella recibió una orden. Después, el mismo abogado continuó con el caso y le hizo varias apelaciones y mociones para reabrir el caso, cosas que ella no tenía derecho de hacer, que ella iba a perder, y eventualmente perdió. Y el abogado eventualmente entonces desistió porque, claro, en cierto punto ya supo que no podía seguir más porque no iba a conseguir nada, y ella se quedó con orden. Pero cuando él empezó a hacer apelaciones de su parte, él le dijo a ella que ella no necesitaba salir del país bajo la orden de deportación porque estaba apelando. Cuando él terminó con el caso y todo acabó, él no le dijo a ella que ella necesitaba salir y entonces ella se quedó.
Ahora, me acaba de decir de que por lo visto María es de las personas que puede tener derecho a arreglar y usted tiene la expectativa de que en próximos meses María Barrera podría llegar a solicitar su visa o permiso de residente permanente. ¿Cómo será este procedimiento? ¿De dónde procede la petición?
Ella es beneficiaria de una petición sometida por su hermano en el año 2000. Esa petición se queda dentro de la ley 245I, que es una ley que pasó inicialmente en 94 y eventualmente fue extendida hasta el final de abril de 2001. Entonces, al tener una fecha de prioridad vigente, ella pagando una multa de $1,000 puede aplicar para arreglar dentro de los Estados Unidos y también beneficiar su esposo. Al mismo el problema en, no es un problema, pero la cuestión es que mi posición es que ya califica para arreglar. Y el abogado del gobierno que me negó el pedido para reabrir su caso unas 2 o 3 veces antes de yo conseguir hablar con su jefe, no acuerda conmigo, y la posición de él es que ella no califica hasta el inicio de enero del año que entra. Y yo hablé con su jefe sobre eso, y todavía no estamos en acuerdo. Pero lo que le dije a su jefe es que no importa, porque si ustedes acuerdan reabrir este caso, las cortes están tan ocupadas que, mismo que ustedes estén correctos, y yo todavía tengo duda de eso, antes que ella tenga una cita, vamos a llegar a enero. Y además, su hijo ciudadano americano va a cumplir 21 años en diciembre, que es antes de enero. So, ella, antes del fin del año, ella va a poder arreglar, mismo que yo estuviera errada. Y yo tengo duda que eso es sea la verdad realmente, pero para que todos estén contentos en el gobierno, en principio vamos a esperar por ese tiempo.
Ahora, tengo entendido que a María se le había venido otorgando suspensión de la salida, suspensión de la deportación ya varias veces, pero que todo cambió con la nueva presidencia. ¿Puede confirmar esto? ¿La orden para los oficiales de inmigración es ahora deportar a estos inmigrantes, pese a que, como en el caso de María Barrera, no tengan ningún antecedente penal?
Desafortunadamente es la verdad. Yo la conocí a ella en 2011, cuando ella recibió lo que nosotros llamamos un bag and baggage order, una carta a decir, necesitas venir a este lugar, a esta hora, y ya con una maleta lista para salir de los Estados Unidos. Y fue cuando ella vino a mi oficina y yo hice el primero de varios pedidos para suspender su deportación. Y conseguimos anualmente una aprobación de una suspensión, pero este año fue la primera vez que nos negaron el pedido y que me dijeron, la vamos a deportar.
Ella fue la abogada Isabel Machado, ella es representante legal de la inmigrante mexicana María Barrera, quien de último minuto, de última hora, logró una suspensión de su salida, una suspensión de su deportación. Estaba a punto de ser deportada pese a no tener ningún elemento en contra. Una misionera católica, residente de muchísimos años en el país, 30 años casi, madre de familia, de hijos ciudadanos, en fin, y a punto de ser deportada se logró la suspensión provisional de esa deportación. Pues amigos, nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bien, amigos, pasemos a la plática ahora con Janet Bisguerra, quien se encuentra ya en la línea telefónica con nosotros desde Denver. Janet, bienvenida.
Buenas tardes, pues gracias, sí, por su aquí presencia.
Gracias por su presencia, Janet. Janet, háblenos de la decisión de las autoridades federales. ¿Por cuánto tiempo se le otorgó el permiso de estar en el país y bajo qué condiciones?
Bueno, me otorgaron 2 años de permiso. Es un permiso especial, le llaman así, porque al ser introducido un bill privado, automáticamente se da un stay remove. Eso era en la vieja administración. Ahora con esta nueva administración el proceso va a ser diferente. Pero afortunadamente un grupo de 33 personas entramos en ese permiso especial, ya que nuestros biles privados entraron antes del 5 de mayo. Entonces hasta el 15 de marzo del 2019 vamos a poder tener este permiso. Y en mi caso, hablo de mi caso particular, estoy trabajando en obtener un papel más formal, una carta o un papel que diga tienen esos 2 años, no tienen que preocuparse, porque lo único que recibimos fue un correo electrónico. Y para mí, en mis circunstancias y con toda la lucha que he llevado en 20 años y 8 en particular con mi caso, un correo electrónico para mí no es suficiente. Necesito algo que me diga que estoy más protegida, que puedo viajar alrededor del país y que puedo estar con mi familia sin ningún temor estos 2 años.
En otro beneficiario dice que fueron 33 los beneficiarios de este bill privado, este proyecto de ley privado. El otro beneficiario, tengo entendido, ahí en su región es Arturo Hernández García. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Fue beneficiaria Ingrid Encalada de este mismo beneficio?
No, ella solo tiene un stay remove por 2 meses. Es un stay remove convencional. Sí. En lo que dura su reapertura del caso criminal que tiene, ya que en su caso criminal su abogado no le especificó claramente el declararse culpable las consecuencias que tendría para su caso de inmigración. Y pues vamos a estar peleando en que también conseguir un bill privado para ella. Sabemos que va a haber más requisitos, pero para eso estamos la comunidad y los activistas, para estar buscando la documentación que se necesite para soportar los casos de nuestros compañeros.
Ahora, tengo entendido que este bill privado al que se están acogiendo ustedes y que les concede permiso por 2 años, estos son 2 años, es el tiempo que supuestamente durarían las gestiones que se hacen en el Congreso a fin de conseguir esa ley especial para ustedes, ¿no? Háblenos de esto, ¿en qué consisten esas gestiones y cómo van? Tengo entendido que son mínimamente 4 congresistas, ¿no?, los que están amparando este proyecto.
Son senadores. Estos diles privados son puestos por el lado del Senado, donde cada persona que fue sometido a este bill durante, mientras dure el proceso de legislación hasta 2019, estará vigente. Y como digo, le llamaron un permiso especial, no tenemos como claro específicamente si vamos a calificar para permiso de trabajo o si no hay alguna restricción en nuestros casos también. Y esto tuvo que ver con la presión que ellos ejercieron. Realmente no tiene mucho que ver el trabajo de nuestros abogados o del trabajo comunitario, en mi caso, que yo he hecho. Tiene que ver con que ellos presionaron a que se respetaran los acuerdos de muchos años atrás, que cuando una persona se le sometía a un bill privado, ya sea del lado del Congreso o del lado del Senado, automáticamente eran calificaban para estos permisos. En mi caso tengo uno en el Senado y tengo uno en el Congreso, pero el que me benefició fue el del lado del Senado, que introdujo el senador Bennett aquí en Colorado para Arturo y para mí.
A usted y a Arturo, e inclusive también a Ingrid, no tengo entendido, les fue bien. No tengo entendido que, bueno, a usted y a Arturo solamente, ¿no? Les fue bien. Tengo entendido que desde entonces...
Ingrid también salió de la iglesia. Sí. Salió, como dije, con un stay remove, que es una discreción que le dio ICE. A ella sí se lo dio la oficina local de ICE aquí en Colorado, solo por 2 meses, en lo que ella se presenta a su corte estatal. Y después de ahí, depende de lo que pase en la corte estatal, se vería si le extienden el stay o, depende de lo que pase, pues estaríamos viendo la comunidad qué estrategias tomar.
Ahora, tengo entendido que desde entonces, desde que pues se les concedió el beneficio a usted y a Arturo y a los demás, a los más de 30, que desde entonces las cosas han cambiado, que la Agencia de Inmigración se apuró a cambiar las reglas y ahora con las nuevas reglas se suspendería la deportación solamente si lo pide el jefe, el titular del Comité Judicial del Senado o de la Cámara, y quedaría también una protección más limitada, o sea, un permiso más corto. ¿Puede explicar?
Sí, pues desafortunadamente los procesos cambiaron. Sabemos que con esta nueva administración está haciendo todo lo posible para ponernos las cosas más difíciles y tendríamos que estar acudiendo a este jefe para hacer las peticiones de que se aprueben las extensiones de tiempo para las personas. Y pues en todos los trámites todo ha cambiado con esta nueva administración. Por eso es la razón que la comunidad tiene que educarse, tiene que organizarse y tiene que salir a las calles, que el gobierno tiene que entender que el poder lo tiene el pueblo, no el gobierno. Y como las cosas están pasando, él va a seguir buscando opciones de seguir bloqueando los procesos. En mi caso, que tengo una visa U pendiente, también ya me mandaron pedir más información cuando está todo ahí para que ya sea aprobado. Solo lo único que quieren es ponernos obstáculos, pero la comunidad tenemos que seguir luchando y buscando recursos.
Ahora, háblenos un poco de su caso, Janet Vizguerra. Usted debió haberse presentado a una cita con inmigración en el mes de febrero. En vez, usted optó por ir a la iglesia First Unitarian Society, de ahí de Denver, a pedir santuario, a vivir como refugiada en el interior del claustro. ¿Por qué sintió que si iba a la cita con inmigración sería irremediablemente deportada?
Bueno, primero porque soy la primera persona que hizo su caso público aquí en Colorado, la que ha enseñado a la comunidad a construir fortaleza, la que les ha dado mucha lata. Y con esta nueva administración sabía que las cosas habían cambiado. Yo fundé la coalición Metro Denver Santuario Coalition en el 2013, pensando que en algún momento yo iba a necesitar un recurso más en mi caso. Afortunadamente mi intuición no me falló. Yo sabía que algo estaba pasando porque ellos tenían 79 días con la aplicación para mi stay remove, donde lo único que decían es que estaban evaluando mi caso, un caso que conocían perfectamente en 8 años. Eso a mí me decía que solo estaban esperando el momento de yo llegar y ponerme en charola de plata y arrestarme. Y pues ese día de mi cita, en vez de ir, decidí entrar y hice lo correcto, ya que sí estaban listos para arrestarme. Afortunadamente, como digo, mi intuición nunca me falla y las ganas de querer seguir luchando y estar con mis hijos. Entonces entré a la iglesia, una de las que son parte de la coalición, la que yo fundé, y ahí estuve resistiendo hasta que se nos otorgó este permiso especial.
Ajá. Oiga, pues ¿cómo fue vivir 86 días en el interior de la iglesia? Tengo entendido que no fue solamente una iglesia, sino fueron dos iglesias. En algún momento se cambió la iglesia bautista, ¿no?
Sí, ya que, bueno, realmente la vida adentro no era mala, porque siendo activista no puedo quedarme tranquila. Seguía haciendo eventos dentro de la iglesia, presentaciones, organizando desde adentro, no solo local, sino nacional. Mantuve mi vida ocupada y llegó el momento en que antes de yo entrar a Fiji Unitaria, tenían los planes de remodelar esa iglesia. Entonces, cuando llegó el momento tuve que moverme de iglesia, donde afortunadamente pues son espacios seguros para nosotros, la gente inmigrante. Por eso estamos pidiendo que también la gente o las iglesias que tienen espacios vacíos o que tienen espacios seguros los proporcionen para nuestra gente, porque ahorita es la única opción. Esperamos que más adelante este nuevo gobierno no irrespete estos recintos, ya que se supone desde muchos años atrás se consideran lugares sensibles. Pero viendo cómo están las cosas, no nos sorprendería que más tarde también entraran a las iglesias.
Oiga, usted tiene ya 8 años viviendo al filo de la deportación, ¿no? Peleando su deportación, y le han venido pues dando algunas concesiones, ¿verdad? Suspensión de la salida, etcétera, en la pasada administración. En esta administración, por lo visto, las cosas cambiaron, es lo que usted nos dice. Su intuición le ayudó a saber que las cosas cambiarían en caso de presentarse a la cita acostumbrada. ¿Cómo ha sido para la familia vivir con esa especie de espada de Damocles colgando encima de su cabeza, la espada de la deportación?
Bueno, afortunadamente mis hijos, aunque son pequeños, han vivido todo esto conmigo, lo han trabajado, lo han luchado y entienden perfectamente lo que pasa. Entonces ellos sabían, cada vez que a mí me tocaba ir a mi check-in, ellos sabían que algo podía suceder, pero también ellos saben lo duro que yo he trabajado alrededor de mi caso, y lo asimilaron bien porque ellos estuvieron en la fundación de la coalición. Y saben que son 2 años donde no hay que sentarnos, hay que ponernos a trabajar. Y ahorita hay un proyecto de ir alrededor del país, ayudar a los otros santuarios, saber en qué ciudades específicas se necesita empujar a la comunidad, educarla y seguir movilizando. Porque estas leyes como la SB4 en Texas, las tuvimos en el pasado aquí en Colorado, fue la razón por la que yo entré al sistema. Por eso ahorita todos tenemos que estar apoyando a la gente de Texas, porque esas leyes antimigrantes lo único que hacen es dañar a nuestras comunidades, a nuestra gente. Se pierde la confianza de reportar a cosas con la policía, y en vez de adelantar las cosas estamos retrocediendo. Entonces eso no es conveniente para nadie en el país.
Ya por último, Janet, usted fue seleccionada por la revista nacional o la revista mundial, más bien Time, como una de las 100 más influyentes, no solamente del país, sino del mundo, ¿no? Para este año. Otro de los seleccionados como grandes influyentes es el presidente Donald Trump. ¿Cómo le hace sentir estar en esta lista en compañía de Trump?
Bueno, la verdad es que me da risa porque con esto se puede decir que le tapé la boca. Yo creo que él habla de que somos criminales, no lo somos. Somos personas que trabajamos duro y que podemos estar en una misma postura que él. Porque para mí, aunque él sea el presidente, no es ni mejor ni peor que yo. Simplemente somos personas que estamos trabajando por lo que creemos que son nuestras convicciones. En mi caso, peleando por mi propio caso, por el de esos 11 millones de personas que necesitan cambios en las leyes. Si me hubiera gustado estar en la gala, porque tengo ganas de decirle en su cara lo que pienso y lo que siento de su persona. Porque el que tenga dinero no significa que alguien no le pueda decir lo que piensa de él.
Ahora sí, por último, Janet, hay que destacar que quien la presenta ante la revista Time es la gran estrella de la pantalla, América Ferrera. Ella, se echó sus palabras de presentación. ¿Le gustaron sus palabras?
Sí, claro que sí, porque estaba yo pensando como parecía que me conocía y porque yo creo que es lo que pasamos todas las personas inmigrantes que venimos a luchar, a trabajar duro, como dijo ella, que nos cuesta sangre tener lo que tenemos y ganar lo que tenemos. Entonces ahorita estoy en eso de tratar de contactarnos para agradecerle esta nominación porque ella entiende lo que vivimos los inmigrantes y por alguna razón me escogió a mí. Porque son 20 años, 20 años de lucha en el país, 20 años de activismo, trabajando duro para mi comunidad y en algún momento el trabajo se le reconoce a uno.
Janet Vizguerra, mil gracias por su presencia en Línea Abierta. ¿Algún otro detalle que gustara usted agregar?
Pues solo que nuestra comunidad no se tiene que rendir, que tiene que seguir luchando y que lo vamos a hacer juntos, hombro a hombro, y que tenemos que tener fe y esperanza.
Mil gracias nuevamente, Janet Vizguerra. Sigamos en comunicación. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias. Bye.
Adiós. Y bueno, Janet Vizguerra, ya la escucharon, acompañándonos desde Denver. Ella, pues, enfrentada ante una deportación inminente al presentarse a una cita de inmigración, optó en vez por resistir esa orden, esa previsible orden o detención para su deportación y tomar refugio en el santuario de una iglesia, después pasó a otra iglesia de la ciudad. Hoy camina por las calles de Denver con la protección de un amparo temporario. Sigamos, amigos, con la conversación. Si gusta usted ser parte de la plática, a partir de este momento iniciaremos la plática con nuestra invitada, nuestra amiga Rosalba Piña, y con sus llamadas para sus preguntas o comentarios para Rosalba Piña en el 1-800-345-4632, que es la línea de nuestra tribuna libre. Nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto.
Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Amigos, pasemos ahora a continuación la plática con nuestra amiga Rosalba Piña, abogada de inmigración con oficinas en Chicago, la ciudad de los vientos, y nuestra comentarista acostumbrada de costumbre, Rosalba Piña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Espero que hayas logrado un buen reposo, un descanso en este fin de semana feriadito, ¿eh?
Claro, así es, y espero que todos hayan hecho lo mismo. Disfrutar de esos días de descanso es lo mejor que nos podamos hacer para ser felices y estar sanos.
Eso es. Bueno, te oyes efectivamente con nuevas baterías, qué bien, como siempre, por cierto. Oye, Rosalba, acabo de dejar el tema de la suspensión de la deportación para tres inmigrantes de Colorado que se habían acogido, igual que Elvira Arellano, allá en Chicago, al refugio en Iglesias Santuario. En el caso de estos refugiados, más bien inmigrantes mexicanos, residentes de Denver, contó la intervención de los congresistas de por ahí de la región, particularmente de los senadores. ¿Qué tan inclinada estás tú a usar ese recurso, el recurso de los congresistas o los senadores para este tipo de casos?
Creo adecuado utilizar cualquier recurso que sea necesario con tal de que se aplacen las remociones del país. Además, cuando uno se dirige hacia los senadores, que son, como sabemos, hay 100 senadores en Estados Unidos, dos por cada estado, son personas muy poderosas, más que nada porque tiene el poder de voto, y recuerden que una reforma migratoria va a venir porque el Congreso la legisla. Entonces tenemos nuestros 435 representantes, nuestros 100 senadores. Entre más toquemos puertas de legisladores para que ayuden en este tipo de casos, más se está enviando un mensaje, y ojalá que se pueda percibir de esa manera, de el por qué necesitamos que se dé una reforma migratoria. Muchas personas piensan que no es posible, y miren qué tiempo, cómo siquiera pueden hablar de esto en los tiempos en los que estamos viviendo. Siempre todo es posible. Y recuerden que cada dos años tenemos elecciones. Si un legislador ya ha demostrado no ser, ahora sí que, humanitario hacia la comunidad inmigrante, y si existen ciudadanos que tienen parientes que están inmigrando a este país o que están aquí, que necesitan reforma migratoria, esos son los legisladores que tienen que estar en la mira en estas próximas elecciones que vienen, porque se eligen todos los de la Cámara de Representantes y se eligen bastantes senadores. Entonces, tenemos que acordarnos que cada dos años tenemos el poder de cambiar nuestro destino y nuestro curso, la manera en que va. Ahora sí que lo que está sucediendo en Estados Unidos, y lo podemos cambiar por medio de nuestro voto. Y creo que cuando demostramos apatía y no hacemos lo que tenemos que hacer a tiempo, pueden suceder cosas muy feas. Y yo creo que no tengo que elaborar en eso, yo creo que todo el mundo sabe de a qué me refiero, y por lo tanto hay que estar atentos y hay que estar listos para ir a votar.
Bueno, afortunadamente, dentro de todas esas cosas feas que están pasando en estos tiempos, esos ataques de los que está siendo objeto nuestra comunidad, pues de repente alcanzamos a reportar buenas noticias, como son las que hemos estado reportando, claro, este día, de órdenes de suspensión de deportación. Oye, Rosalba, y sucede que, bueno, aquí se valida seguramente ahí en Colorado lo que tú dices, no siempre conviene tener congresistas, representantes populares, representantes electos que estén de nuestro lado, y eso se confirma aquí en Colorado cuando pues deciden pasar al frente, dar un paso al frente estos congresistas e interceder con un proyecto legislativo privado, ¿no? Para estos que enfrentaban su deportación, ¿no? Ahora, lo interesante es lo siguiente, tomando en cuenta, para darnos una idea del ambiente que en estos momentos priva en el Ejecutivo, luego de que se usó con éxito, ¿no?, este proyecto legislativo privado, y por lo tanto ganaron una suspensión de la salida por dos años, la agencia federal decidió cambiar las reglas y hacer mucho más difícil para que un inmigrante consiga una salida bajo un proyecto de ley privado, hoy no más, ¿no? Así que se lanzan todavía más, ¿no?, con más carga, y ya se dieron cuenta de que pueden salir por ahí, están tratando de bloquearles la salida por ahí. Y ya por último, nada más para tu comentario sobre otro caso diferente, acá en California, en el Valle Central, es el caso de María Barrera. Ella está a punto de ser deportada, echada del país, obligada a salir, pese a que pues no entra para nada en la categoría de los indeseables que describió Trump, ¿no?, de los bad hombres, ¿no? Ella es trabajadora, misionera católica, madre de hijos ciudadanos, sin ningún antecedente penal de ningún tipo. Se le venían dando extensiones, suspensiones de salida por años, ahora no. se logró que se quedara. Por lo tanto, al final, en estos días, la abogada se aventó por ahí y sacó un conejo de la manga, ¿eh? Al parecer, solamente por palancas de la abogada que conocía a la jefa de los abogados del gobierno, y por eso consiguió la atención de la superiora, y fue así que consiguió la suspensión de la salida. De otra forma, María Barrera hubiera sido irremediablemente deportada. ¿Puedes comentar sobre esto?
Créanlo o no, y no es que uno como abogado tenga ahora sí que conexiones especiales ni nada. Un abogado es eso, es alguien que aboga, y dependiendo de la trayectoria del abogado, dependiendo de cuánto tiempo lleva un abogado practicando, dependiendo de la personalidad del abogado, uno puede tocar puertas. Un abogado apático es un abogado que quizá no logre objetivos. Hay abogados que están encendidos, que están listos para ir y pelear, ¿verdad? Y sí hay diferencia de abogado a abogado, ¿verdad? Eso que sucedió ahí son cosas que a veces parecen increíbles, pero sí se dan. Yo he visto eso en Chicago, lo hemos visto en otras localidades. Algunas de las historias se reportan, muchas se quedan en la oscuridad porque a veces las personas no quieren hablar de esos éxitos, pero no dejan de ser eso, éxitos, y se están dando, aunque sea en pequeñas cantidades, en varias localidades, y por eso es que uno nunca debe de perder la esperanza, uno siempre debe de luchar, insistir, buscar las mejores opciones. ¿Qué hago? ¿Hago mi reclamo público o me quedo con mi reclamo en silencio? Pero el chiste es lograr el objetivo, que es lograr tener tiempo aquí en Estados Unidos, porque mientras las personas estén aquí, siempre existe una probabilidad de que algo bueno se dé y ya pueda ser algo permanente, ¿verdad? Entonces, sí. Siempre no así hay peor lucha.
Y en este caso,
que
es una historia feliz.
Claro.
Hasta el momento ha sido una historia feliz porque logró caer en las manos de una abogada responsable, además con que supo usar todos sus recursos. Hay que decir también, como advertencia también, hay que decir que esta misma señora, doña María Barrera, se ve puesto en manos de otro abogado anteriormente que le dio errónea asesoría legal en pasados años y que, en opinión de la actual abogada, pues eso fue lo que la metió a María en los problemas en los que está metida en estos momentos. Así que
claro,
mucho cuidado también por
siempre,
ahí. Que,
claro. Siempre hay que pedir segundas opiniones. Si uno no se siente tranquilo con la manera en que se le está llevando el caso, si uno siente que algo no está bien, uno tiene ese sexto sentido, escuchen al sexto sentido y pidan otra segunda opinión. Es su derecho, y tiene derecho a que el abogado que está llevando su caso le dé copias de sus documentos, de peticiones, de solicitudes que se hayan presentado con inmigración, de recibos, decisiones que haya dado inmigración. Esos documentos le corresponden
estar
al individuo.
Todo el tiempo al pendiente. Estar al pendiente del caso, estar trabajando directamente con el abogado o la abogada. Muy bien, seguiremos alternando nuestros comentarios, Rosalba, con la llamada de los oyentes. ¿Qué te parece si le cedemos la palabra al escucha Juan, que nos llama desde Huron, en el centro de California? Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, mi pregunta es un poco simple. Como un ciudadano, para pedir a su novia como prometida, ¿qué aplicación debe uno someter? Y si los hijos no biológicos cambian de apellido entrando a los Estados Unidos, para como cuando dan los 90 días para casarse aquí. Era toda mi pregunta y los escucho. Gracias.
¿Qué es en la línea para qué?
Se hace una petición de prometido. Es un formulario que se puede descargar del sitio de inmigración. Y básicamente, sobre cambio de nombres, eso requiere un proceso formal, ya sea una adopción o ya sea un cambio de nombre legal. De otra manera, los futuros hijastros, al ser admitidos con la visa K, ellos mantienen el nombre que aparece en sus pasaportes y en sus actas de nacimiento. El matrimonio con la mamá no les cambia el nombre a los hijastros, y para que sean clasificados como hijastros y entren en esa petición, todo esto se debe realizar antes de que ellos tengan 18 años de edad, y asumiendo, obvio, que estén solteros.
Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Alguna otra pregunta, Juan?
Era todo. Muchas gracias. Todo aclarado. Y muchas gracias.
Clarito como la horchata, entonces. Bueno, ahí está aclarada la cosa. Antes de seguir con las llamadas, Rosalba, anteriormente comentábamos cómo, bueno, el centro de estos primeros minutos del programa han sido las suspensiones que ha habido de la salida, ¿no?, de algunos que han recibido órdenes de deportación. Hasta el momento hemos venido reportando de cómo pues muchos de los que tenían orden de deportación, mientras que no tuvieran antecedentes penales y que además tuvieran tiempo de residir aquí en el país y que fueran parte contribuyente del país, pues venían recibiendo suspensión de deportación, digamos, ¿no? Suspensión de la salida hasta el momento. Sin embargo, eso parece haber cambiado ahora con la nueva administración, ¿no? Tengo entendido que es rarísimo que alguien consiga una suspensión de la salida teniendo ya una orden de deportación en su contra. ¿Cuál es tu experiencia?
Claro, cuando hablamos de suspensión de deportación en sí, nos estamos refiriendo a un aplazamiento a que no se efectúe la orden de remoción. En ley previa, y estamos hablando antes de 1996, suspensión de deportación era un método por el cual las personas podían ganar una residencia legal si enfrentaban un proceso de deportación en ese entonces. Hoy en día, a estos procesos, y a partir del 96, se les conoce como remoción. Son casos de remoción, y ahora la suspensión de deportación de antes, hoy en día es la cancelación de remoción. Pero más bien, de lo que estamos hablando aquí, Samuel, son aplazamientos. Es decir, están las órdenes dadas de deportación o de remoción.
Claro.
¿Verdad?
Sí, es una suspensión temporaria, entonces, digamos.
Exactamente, se pone... es un aplazamiento, en donde hoy no te mando, regresa en un año, a ver qué hacemos entonces. O sí, te estoy,
así
te he concedido, claro,
largas.
Entonces todavía esa deportación está ahí,
está
al
vigente.
Menos que se reabra y se pueda lograr otro resultado que no sea una deportación.
Para ellos, para el consejo, te lo pediré al regreso de esta pausa, Rosalba.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
El dilema para muchos, Rosalba, seguramente es presentarse o no presentarse a la cita para seguir buscando aplazamientos, sobre todo tomando en cuenta los nuevos vientos que soplan en las agencias federales. De eso te pediré tu comentario un momentito. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Francisco, que nos llama desde Modesto, California? Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Mira, yo tuve una violencia hace 26 años, violencia doméstica, y seguí con mis hijos, ya son graduados todos de universidad y todo, y fui con un abogado a ver si me puede hacer ciudadano, y me dijo que no, y yo lo que digo es que hay muchos abogados que no quieren pelear nuestros casos, no los quieren pelear, y es lo que estaba diciendo ahorita la abogada, que un abogado debe de ayudarnos, no decirnos no podemos o no se puede. Nada más quería preguntarle a Rosalba si es verdad que un delito de esos se puede hacer un delito menor con un abogado criminal o no se puede. Esa es mi pregunta.
Okay, si se puede modificar el resultado final de ese arresto, es lo que está preguntando, ¿verdad? Porque no todas las violencias domésticas o todos los cargos de que uno cometió un acto de violencia intrafamiliar, no todos esos cargos generalmente se pueden clasificar como felonías con agravante, pero generalmente cada vez que vemos domestic battery, o los que no respetan las órdenes de protección, es una súper enorme bandera roja. Ahora, hay abogados que quizá a simple vista digan, no hay caso, ¿verdad? Pero si uno está, por ejemplo, cuando estamos realizando las consultas aquí en la oficina, okay, esta persona tiene un cargo de violencia intrafamiliar, hay que ver qué sección a la ley es, porque nosotros en el séptimo circuito tenemos un caso de precedente legal que indica bajo cuál sección en específico sí se podría clasificar como una felonía con agravante. Ahora, hay antecedentes que pueden ser felonías con agravante, hay antecedentes que pueden ser crímenes de violencia, crímenes que demuestran vileza moral. Esos términos aún existen bajo las reglas de inmigración. Y delitos que pueden ser clasificados como delitos que demuestran que uno tiene mal carácter, que no tiene buen carácter moral, también son problemáticos. para inmigración, crímenes que involucran ahora sí que la turpitud moral, crimes involving moral turpitude. Muchos casos de violencia intrafamiliar se pueden clasificar también como eso, o pueden ser felonías con agravante, o puede ser un simple misdemeanor. Hay que revisar caso por caso, pero a largos rasgos, esos son muy problemáticos, al igual cuando hay órdenes de protección y no se respetan esas órdenes de protección también, esos son muy problemáticos para propósito de inmigración.
Yo le preguntaría, Francisco, ¿tiene usted copia de su expediente penal, expediente con los cargos, Francisco?
Sí, yo tengo todo. Nomás que he escuchado unos abogados que dicen que pueden trabajar con eso para hacer un delito menor. Y al último ya me desilusionaron y pues ahora ya traigo el temor de que puedo ser una persona que me pueden deportar. Y el abogado me dijo que me espere hasta que se me venza la mica a ver qué pasa. Y pues ahora claro, ya estoy con el pendiente.
Francisco, sí se pueden hacer lo que se llama motion to vacate. Motion to vacate en español son mociones que se hacen ante la corte en donde se adjudicó el antecedente penal para ver si se puede reabrir el caso, digamos que haya sido encontrado culpable. Reabrir ese caso, retirar ese encuentro de culpabilidad, de vuelta a hacer un juicio a ver si ahora sale exonerado o alternativamente si hay un modo de que se reduzca o que se cambie el cargo a que, digamos, si era domestic battery, que se convierta en reckless conduct o que se convierta en algo que quizá al final ya no tenga los elementos de ser violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero todo eso se lograría como por medio de un motion to vacate, que también en general se le conoce como post-conviction relief, cuando uno pide que se haga algo después de que ya se hizo el juicio y hubo un resultado que quizá afecte para propósito de inmigración. Todo eso es posible, pero todo se depende de caso por caso. Cada caso es único y ahí estamos hablando de, ahora sí que está el abogado de inmigración quizá, que le esté diciendo, mira, ese es un problema para tu estatus migratorio, quizás nunca te puedas naturalizar, o es más, si tratas de hacerte ciudadano, no solo no te puedes naturalizar, sino también te pueden remover del país, ¿verdad? Y a veces también tienen que entrar los abogados que llevan a casos de asuntos penales, ¿verdad? Porque sería el abogado que iría al tribunal estatal probablemente a pedir que se reabran esos casos y salga otro resultado que no afecte para inmigración. Entonces, a veces, Francisco, es importante trabajar con un abogado de inmigración y con un abogado que también lleve asuntos penales, pero claro, a veces son dos abogados, a veces el mismo abogado puede
este
ser
caso.
Que, exactamente, puede ser que haga las dos cosas. Pero mi opinión, generalmente, Samuel, yo pienso que la profesión de ser abogado es entre más te dediques a una rama, mejor vas a hacer tu trabajo en esa rama.
Ahora, en este caso, en el caso de Francisco, que dice de que el abogado le puso la luz roja cuando se trata de solicitar la ciudadanía, pues el mismo riesgo seguramente podría llegar a correr a la hora de renovar la mica de residencia legal, ¿no?
Sí.
Residencia permanente.
Sí, sí, aunque quizá en menos grado. Pero menos sí, grado. Cada vez que inmigración te toma huellas, ahí es donde existe la probabilidad de que si hay antecedentes penales, salgan a causar problemas. Y no necesitas siquiera hacer un trámite con inmigración. Simplemente vete de vacaciones a visitar a tu familia fuera de Estados Unidos. Al regresar, si no eres ciudadano, eres residente permanente legal y tienes antecedentes penales, desde ahí también pueden, eso también puede causar que inmigración te recoja la tarjeta. Claro.
Al solicitar el reingreso al país.
Readmitido.
Muy bien, ya escuchó Francisco, gracias por la llamada. Enedino nos llama desde Early Mart, California. Enedino, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Enedino?
Nomás le quiero una pregunta a la abogada, es que yo tengo una aplicación que mi papá puso, él es ciudadano, pero yo estoy casado en el 2002. ¿Qué tanto tiempo dura esa aplicación?
¿De qué país es usted?
Yo soy de México.
¿De México? ¿Y en qué año lo pidió su papá?
En el 2012.
12. No lo quiero desanimar. Okay, uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero hijos casados de ciudadanos siendo los hijos mexicanos es una espera aproximada de 22 años. Entonces, si todo siguiera igual en Edino, ya sé, 2012 más 22 serían 2036. Si todo siguiera igual más o menos por ese año, quizá esa petición le daría fruto y estamos de vuelta basándonos en lo que ahora hoy en día es la realidad. Esto puede cambiar, siempre puede haber un cambio de ley, ¿verdad? Que termine, ahora sí que no haciéndolo esperar hasta el 2036. Bueno. Además, su petición hay 245I, probablemente la necesite. Quién sabe si haya perdones por estar aquí más de un año sin permiso, en Estados Unidos, etcétera. O sea, bueno, tiene su semilla, ¿verdad? ¿Hasta bueno, qué grado ese roble va a crecer y darle una buena sombra? No sabemos. Bueno. Tenemos bueno, que esperar, pero ya está su semilla plantada.
Paciencia y claro, anime a la familia a votar seguramente.
Claro.
Albert nos llama desde Paso Robles. Tiene 30 segundos para hacer su pregunta.
No, Elmer. Elmer. No, lo que le quería yo pedir a tu Samuel, yo que le quiero pedir a tu audiencia que miren a un señor que sale en YouTube. Se llama Keith Olbermann. Es un hombre americano que habla muy bien de nosotros. Y yo le quiero pedir a tu audiencia que, por favor, vayan a YouTube. Y el señor se llama Keith Olbermann.
Claro, un comentarista del aire, efectivamente, de muchos años, mucha trayectoria en la televisión de cable, en la televisión nacional. Keith Olbermann lo recomienda, dice usted, porque el punto de vista que ahí se escucha es muy afín al del inmigrante, nos sugiere usted.
Exactamente, el hombre ese habla por nosotros, nos escucha. El hombre trabajó por muchos años para MSNBC. Cierto. Y yo quiero que tu audiencia lo escuche.
Bueno, ahí está el promocional por parte de nuestro escucha Elmer desde Paso Robles. Comentario final, a manera de despedida, algo con lo que gustes dejar pensando a nuestra gran radioaudiencia, Rosalba.
Claro que sí. Nada es definitivo, nada es para siempre, nada. Ni el hecho de que estemos aquí en el planeta Tierra es para siempre. Acuérdense que cada 2 años hay elecciones. En el 2018, en un año, vamos a andar ya de vuelta ahí viendo a candidatos. Acuérdense que todos de la Cámara de Representantes tienen que ser, ahora sí que electos o reelectos en el 2018, y gran parte de los senadores igual. Entonces, si algo no les gusta, ahí es cuando deben de hacer lo necesario para que las cosas cambien y tengamos un mejor ambiente del que estamos viviendo ahora. Porque a pesar de que en el 2018 no se elige un presidente, sí se elige toda la tropa que lo apoya.
Todo el Congreso, así es. Así que no nos claro, podemos dar el lujo de quedarnos no, en la barrera, de quedarnos observando, de quedarnos quietecitos. Hay que hacer algo y hay que hacer algo ya por cambiar claro, las cosas a través de la movilización y el voto ciudadano. Rosalba Piña, como siempre, mil gracias, un abrazo, que gracias, estés bien. Hasta luego.
Igual, hasta luego.
Y a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea a todos ustedes, amigos radioyentes, que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.